Siente Andalucía.
Escúchanos.
Quédate en Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 9, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 10 de noviembre de 2024, en el que se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, proclamado por la UNESCO con el objetivo de que los ciudadanos estén informados de los avances científicos. Señalar que la ciencia está presente en casi todos los aspectos de nuestra vida, por lo que se busca a través de esta conmemoración que todos los países trabajen en conjunto para hacer de ella un medio que ayude a las naciones a desarrollarse y a garantizar la paz, algo que reina en el ambiente de este equipo, compuesto por alguien sin quien todo esto no sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído, en la dirección técnica, Juan Carlos Varas. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de La Noche Más Hermosa.
Buenas noches a los dos y bienvenidos, pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa, esa es tu hermosa compañía, sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes en directo con La Noche Más Hermosa, te proponemos diferentes vías de comunicación, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp. También está por ahí el contestador. Aunque si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es, y la aplicación o la aplicación de Canal Sur. Y si nos quieres ver en directo, ya estamos emitiendo a través de Facebook. Buenas noches, hermosas y hermosos. Antes de continuar, vaya a nuestra dedicatoria. ¿A quién le quieres brindar el programa esta noche, José Manuel?
Pues Pilar, esta noche le voy a dedicar nuestro programa al mundo del libro, ¿no? Al mundo del libro, a los editores, a los escritores, a los correctores, a los ilustradores, que oye, que hacen una labor muy interesante y muy importante por la cultura, que la cultura está en los libros, sean digitales o sean de papel. Yo soy nostálgico, me siguen gustando de papel, pero a todos ellos y a todas ellas les voy a dedicar el programa de hoy.
Muy bien, Jesús.
Bueno, pues a un colectivo muy, muy, pero que muy especial. A los agentes de funeraria que hacen turnos nocturnos, que la verdad es que es un trabajo complicadillo, es que muchas veces le hace falta un poquitín de empuje también, de ánimos. A todas ellas y todos ellos, el programa de esta noche.
Felicidades a Almudena, que hoy celebra su onomástica, y en una hora lo harán Andrés Avelino, León, Natalena, Avelina y Ninfa. Y vamos a empezar, José Manuel, a compartir el...
los saludos, saluditos, saluderos, la cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ale, una muñeira!
Para la gran familia de La Noche Más Hermosa, un abrazo muy afectuoso, saludos, saluditos, saludos para el programa Radio Más Guay en el mundo entero, ya sabéis quién soy.
Buenas noches, hermoso, muy entretenido el programa este de los extraterrestres y las construcciones. Un saludo desde Málaga, yo escucho por podcast, José.
Vale, buenas noches, equipo de La Noche Más Hermosa. Espero que esta noche sea el programa igual de interesante como anoche. Y como siempre, acostumbré a tener a todos. Un saludo para todos. Saludos, saluderos desde Balos, Granada.
Buenas noches, hermosero. Otra noche más esperando al gran equipo de fin de semana. Anoche el programa muy bonito. Sobre todo, contenido de Gloria cuando habló del cerebro y eso. Anda que no aprendemos nada. Saludos, saluditos para todos. Chari de Sevilla.
Saludos, saluditos, saluderos. Vini González desde Los Barrios. La segunda hora estuvo muy bien, lo de Córdoba. Buenas noches.
Buenas noches, saludos para todos. Soy Elizabeth desde Sevilla.
Soy María Cobo.
Gloria. Paqui. María Rueda.
Juani.
Almudena.
María Jurado.
Juan Higuera.
Desde el barrio, un saludo para La Noche Más Hermosa.
Está coordinado. Así es, Pilar. El grupo San Valentín os desea lo mejor. Alfonso Higueras desde esta ciudad. Saludos, saluditos, saluderos.
Buenas noches, familia. Viendo los últimos acontecimientos, lo único que puedo decir es que la vida es muy difícil, más difícil que te den un préstamo sin nómina. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta del mundo entero. ¡Ole! ¡Vámonos!
Buenas y maravillosas noches desde Villaverde del Río. Rafa Vega deseando tener la noche muy hermosa. La de ayer me encantó, como siempre. Vamos a ver hoy cómo me superáis o no. Saludos, saluditos, saluderos.
En unos segundos te anuncio los contenidos justo después de recordarte la encuesta de la que queremos saber lo siguiente. ¿Un tesoro debería regresar a su tierra natal o permanecer en el museo donde ha sido admirado por generaciones? Si quieres conseguir este libro, Del ayuno a la conciencia, de Lidia Blanquez, a la que vamos a entrevistar la semana que viene, necesito que dejes tu respuesta argumentada en el contestador de La noche más hermosa para entrar en el sorteo. Este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La noche más hermosa. 95 531 2029. Recuerda, 95 531 2029.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento sabiendo de la túnica sagrada de Alejandro Magno, Urbex en Tablate, Granada, el polígrafo e incrementar la energía humana, entre otros temas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo del día de hoy para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. La Hermoteca.
El reciente hallazgo de un Serapis o Sarapis en la tumba 2 de Vergina en Macedonia, Grecia, ha generado un gran interés en la comunidad arqueológica e histórica. Se relaciona directamente con la indumentaria adoptada por Alejandro Magno tras su victoria sobre el Imperio Persa. Los estudios han analizado minuciosamente este descubrimiento, que incluye un tinte raro y minerales como la untita. A continuación se va a dar cuenta de todo esto. José Manuel, ¿qué es un Serapis? Serapis, hay quien le pone el acento. ¿Cuál es la razón por la que se cree que perteneció a Alejandro Magno y por qué es significativo?
Vamos a ver primero qué es ese palabra, ¿verdad? Que es ese Serapis, el cual hay que decir que se ha descubierto en esa tumba 2, como tú muy bien comentabas, de Vergina, y que es una túnica ceremonial, por eso es túnica sagrada. No es que Alejandro Magno fuera un santo, ni mucho menos, pero al ser ceremonial sí tiene ese título de sagrado. También se llama chitón o Serapis, que también es válido, y está teñida de púrpura real y hecha de algodón. La púrpura real que se sacaba de los caracoles y era un producto muy costoso, por eso es muy caro, y al ser muy caro estaba al alcance de muy pocas personas. Por eso se considera que era un producto realmente restringido a lo que era una élite. Y evidentemente Alejandro Magno estaba dentro de esa élite. Este hallazgo además es significativo por varias razones que son históricas y culturales y que nos va a dar mucha luz sobre ese periodo en concreto del propio Alejandro. Esa prenda de algodón, que es un material raro para la época, máxime cuando es en Macedonia, teñida de ese color que os he comentado, y además es curioso porque hacer un tinte de este tipo se necesitan miles de caracoles murex. Es una prenda que además tiene una franja blanca en el centro que está reservada a los reyes, es decir, cuando tú veías una, no es lo mismo ver una túnica púrpura entera que púrpura y una franja blanca. Si tenía la franja blanca, ya sabes que perteneció a la realeza, sí o sí. Y para colmo, es también distintivo de los reyes persas, con lo cual se considera que cuando Alejandro derrota a Darío III de Persia, el último rey aquemenida, adoptó el sarapi como parte de su vestimenta, simbolizando cuando lo llevaba puesto que el dominio sobre el imperio persa y reclamando de esta forma la legitimidad como nuevo monarca. Es, por tanto, el símbolo de la autoridad y también la habilidad para integrar culturas dentro de un reino que era ese reino ya griego, pero también persa. Los investigadores han llevado a cabo un análisis bastante exhaustivo para identificar los componentes y el origen de la túnica, y a través de la espectroscopia de infrarrojo, que además es por un método que es Fourier, Fetir, que se le llama, y la cromatografía, pues nos va dando resultado que se ha encontrado en las capas de tela un elemento que es la untita, que es un mineral blanco brillante muy valorado en Persia, que refuerza la teoría que la prenda es de origen oriental y que los materiales y técnicas utilizados para elaborarlo eran persas. El hallazgo además tiene una gran importancia arqueológica porque podría modificar la identificación tradicional de los ocupantes de la tumba. Durante décadas se pensó que la tumba 2 contenía los restos de Filipo II, el padre de Alejandro Magno. Sin embargo, la presencia de esta prenda y de otros objetos simbólicos dentro de ella ha llevado a reconsiderar esa hipótesis. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿y si estos elementos pudieran pertenecer a Filipo III Arrideo? No estamos hablando de Alejandro, sino de su hermano, Filipo III Arrideo, que era el sucesor nominal de Alejandro tras su muerte, que luego sabemos que dividió el imperio entre sus generales, ¿no? Y entre otras cosas, él habría heredado los símbolos del poder de Alejandro. Por tanto, se han encontrado representaciones visuales del friso de la tumba 2, que además aparece un cazador identificado con Alejandro vistiendo esa túnica púrpura con franja blanca, y además nos encontramos también con esos elementos que lo que nos están ofreciendo es una nueva perspectiva sobre la influencia cultural de Alejandro como figura de conquistador y unificador de culturas, y también de la autoridad y del rol que tuvo una vez que derrotó a Darío por la lucha del Imperio Persa.
La verdad es que esto es algo que revolucionaría las interpretaciones previas sobre la tumba 2, cuestionando si sus restos, como comentabas, realmente corresponden a Filipo II, el padre de Alejandro, o a su medio hermano Filipo III Arrideo, quien pudo haber heredado símbolos de poder del propio Alejandro. Jesús, ¿por qué en pleno siglo XXI el lugar de enterramiento de Alejandro Magno resulta todavía un misterio tanto para la historia como para la arqueología?
Bueno, se podría decir con sentido común que porque ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero no es solamente eso. Hay tumbas que han pasado mucho más tiempo y sin embargo aparecen casi intactas. Es cierto, la mayoría de ellas en Egipto, porque las condiciones climáticas y sobre todo porque la arena del desierto, al haberles enterrado, la ha conservado. Pero es que en el caso de la tumba de Alejandro Magno estamos ahí también, con lo cual habría que buscar otra serie de motivos por los cuales resulta este misterio, todavía se le da vueltas, y hay documentales completos sobre el misterio de la tumba de Alejandro Magno, y lo hacen así con una pompa y boato de misterio, de trascendencia, y bueno, en fin, queda bonito, pero la realidad también no es fea en absoluto. Podríamos decir que es, había varias razones, una de ellas pueden ser los relatos antiguos. Hay confusión sobre el lugar donde estaría enterrado realmente Alejandro Magno, porque depende de algunas fuentes. Por ejemplo, Ptolomeo, uno de sus generales, dice que traslada el cuerpo a Egipto. Se construye una tumba en Alejandría. ¿Por qué? Porque lo que pretendía un poco era decir, pues este está cerquita mía, Alejandro Magno, yo cerca de él. De alguna forma lo que trato de dar a la imagen del pueblo es de sucesión dinástica y derecho al trono, o derecho a la potestad que me ha dado a mí, en este caso Alejandro Magno. Esa sería una de las posibles interpretaciones, pero claro, la desaparición de la tumba en el Pedro Romano podría tener que ver con movimiento, traslado a otro sitio, posibles saqueos, problemas que hubiera también con el resto, aunque es cierto que los romanos también rindieron culto a Alejandro Magno, de alguna forma. No es que le rindieran culto, es que algunos césares también presentaron su respeto porque querían de esa forma dar la imagen de sucesión. También podría ser una falta de evidencia arqueológica concreta. No vamos a esperar un cartel: aquí está enterrado Alejandro Magno. No lo podemos esperar. Y claro, cuando ya empiezas a buscar evidencias que son datos precisos y te das cuenta que la precisión es una petición demasiado osada como para tratar de encontrarla, y de ahí que lleva la pista a la tumba de Alejandro Magno, te das cuenta de las dificultades que podrían tener. Lo más probable es esta cuarta opción, que sean los saqueos y las intervenciones históricas. Hay muchas tumbas de grandes magnates que han sido robadas literalmente por saqueadores, tanto personas que en su momento, siglos atrás, iban buscando algo de valor que poder intercambiar por dinero, como algo más cercano en el tiempo, poco más cercano en el tiempo, a algunos arqueólogos que no van precisamente buscando salir en el Nature, ni en la revista National Geographic, sino que van buscando más bien irse al mercado negro y ganar su dinerío vendiendo esas piezas.
Totalmente.
Que sí, sí, que los hay, que hay arqueólogos de ese tipo, ¿eh? Que hay arqueólogos de este tipo y los hay muchos, ¿eh? Por lo tanto, pues ese interés y misticismo que hay alrededor de su figura, hace que todas estas condiciones anteriores, pues, circunstancias anteriores, pues podamos pensar que son suficientes de obstáculos como para hacer que la tumba de Alejandro Magno todavía se nos resista y lo que queda.
José Manuel, ¿quién lidera el equipo de arqueólogos que identificó el chitón sagrado de Alejandro Magno? ¿Y qué técnicas utilizaron para confirmar su autenticidad?
El líder de ese equipo se llama Antonis Barsiocas, que es un investigador y profesor de la Universidad Demócrito de Tracia, y emplearon un conjunto de técnicas que son muy avanzadas para confirmar la autenticidad textil y obtener detalles sobre el origen y su composición. Esto no se trata solo de hemos descubierto una túnica, ya está todo hecho. Habrá que identificar, saber de quién es, de qué periodo histórico es, qué técnicas se emplearon, si corresponde a una época o no, si fue puesto allí a posteriori o no. Un estudio arqueológico serio tiene muchísimas pruebas por hacer. Y hay técnicas que combinen el método científico con el análisis físico y, por supuesto, químico. Eso es importante. Y ahí se permite encontrar materiales raro, que van a darnos una información clave sobre la procedencia y el origen precisamente del posible vínculo con Alejandro Magno. Lo primero, lo que es la espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier, que lo que consiste ese nombre tan largo que acabo de dar, es ver la composición molecular del material. Es exponer la tela, el tejido, a luz infrarroja, y los investigadores observan cómo el material absorbe las diferentes longitudes de onda, lo que produce un espectro característico, y el análisis permite a los investigadores confirmar si el tejido está hecho de algodón, o está hecho de lino, está hecho de otras fibras. El algodón se usaba el lino. El algodón es más raro, era un material raro en Macedonia, y por tanto reveló también que ese algodón estaba teñido, el teñido púrpura real, que tradicionalmente solamente, como he comentado, se lo podía pagar la realeza. Luego está la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Fíjate el nombrecito. Que el equipo utiliza esa cromatografía de gases para separar los compuestos químicos de la muestra y analizar cada componente en detalle. Ahí se descubre que el púrpura efectivamente está obtenido del caracol Murex, que es muy, muy, muy costoso, y que el tinte era también que tenía un contexto ceremonial y refuerza la autenticidad de la prenda. El análisis microscópico, por supuesto, como todo que se precie, que se encontraron fibras y capas de tinte, y también ese material, la untita del que he estado comentando al principio, ha dado una pincelada, y luego lo que es el contexto histórico, que es muy importante porque lo vamos a saber gracias a él, la pieza del puzzle, encajarla en todo lo que son los argumentos que se tienen para poder afirmar o refutar que se trata de la túnica de Alejandro. No solo se utilizaron este tipo de técnicas, sino que también se aportaron nuevas perspectivas al simbolismo e impacto cultural que tenía la autenticidad de la prueba, junto con los otros objetos encontrados que coinciden en fechas con la misma, y relacionarlo con Filipo III Arrideo, que sugieren que efectivamente perteneció a la familia real. Por lo tanto, todas esas pruebas, en un mare magnum también de documentación histórica, las que se han hecho sobre ellas para encontrarnos con una pieza que hoy por hoy es una de las más valiosas que hay dentro del contexto del imperio de Alejandro Magno.
Jesús, ¿hay algún elemento específico del textil hallado que sugiera una influencia persa? Y otra pregunta, ¿cómo refuerzan la teoría de que perteneció a Alejandro?
Bueno, respondiendo a la primera, sí, hay algunos detalles que hacen pensar que es una influencia persa. Sobre todo, dos detalles. El primero es el material del cual está hecho. Normalmente, en la cultura centromediterránea, el material que se utilizaba eran dos, o bien un material vegetal o bien lana. Y las prendas que se confeccionaban eran un poquito toscas. En aquella zona, estamos hablando ya un poco más hacia oriente, se utilizaba el algodón, un material mucho más suave, bien trabajado, hace que la tela sea menos densa, menos pesada, y esto es lo que se ha descubierto en este sarapis de Alejandro Magno, bueno, que se piensa que de Alejandro Magno. Tampoco vayamos aquí ya a dar el sello de ok, porque todavía faltan muchos estudios científicos que aseguren que esto precisamente perteneció a este gran emperador. Pero ese material de algodón no es común en la zona, repito, centromediterránea, es más en Oriente. Claro, cuando tú ves esa composición de la tela y la comparas con esos lugares de Oriente próximo, te das cuenta que cuadra, que casa. Y claro, como fue un gran conquistador, sobre todo de aquella zona, que es lo que hizo, pues bueno, ponerse, vestirse esa túnica. Pero eso viene ahora. Vamos a seguirlo con lo que refuerza esa influencia persa. El segundo lugar es el aspecto de la coloración de la túnica. No es normal en el centro mediterráneo que tenga ese tipo de coloración, con este caracol y mucho menos con esa franja blanca, porque no se estilaba aquí, solamente en aquella zona, en otros emperadores anteriores a la conquista de Alejandro Magno. Ya tenemos dos detalles importantes ahí, que el tercero ya está claro, cuando Alejandro conquistó aquella zona, es lógico. Pero claro, ponerse esa prenda, Alejandro tuvo una idea que me parece que fue revolucionaria para su época, en cuanto a los emperadores. Los emperadores llegaban, pasaban a cuchillo todo lo que se movía, y si no lo pasaba a cuchillo porque decía, tú eres mi emperador, tú eres mi rey, yo no me hagas nada, que yo te rindo pleitesía, decía, bueno, pues venga, vamos a dejar este aquí medio vivo, por lo que pueda pasar. Alejandro lo que hacía es que de cada uno de los sitios, de las culturas que conquistaba, un elemento representativo de su realeza se lo quedaba y lo vestía. Esto era algo que hacía perfectamente bien en su época, porque hemos de hablar de un contexto social antiguo en el cual la simbología tenía mucho peso, tanto en la religión como en la monarquía o realeza, o en los emperadores, ¿no? En la gente, de los mandatarios de los pueblos. Tenían aspecto en su indumentaria que era un legado cultural de generación en generación. Eran elementos que te decían cuando lo veías, este es el emperador mío. ¿Por qué? Un báculo, una túnica, un brazalete, una corona, incluso unas botas, unos zapatos. Y Alejandro de cada una de las culturas decía, ¿esto qué es? Lo más representativo, yo me lo quedo y lo visto. ¿Por qué? De esa forma, cuando me miréis, veréis elementos de cada una de las culturas que yo he conquistado. Y de esa manera, identificaréis en esa simbología que yo soy el emperador de todos esos reinos. Y eso tenía mucho peso específico sobre la psicología de los pueblos de aquella época. Por lo tanto, eso lo hacía perfectamente bien. Y con el sarapis, yo creo que tiene el clavo. Porque es una prenda que además era muy vistosa. En cuanto a lo que refuerza la teoría sobre qué podría ser de Alejandro Magno, bueno, ahí hace, pues, es un poco más seguro, pero hace un poquito de lagunas. Sobre todo, dos detalles. La primera, donde apareció la tumba que apareció, aunque todavía la tumba está por ver. Y la segunda, que hay un grabado antiguo también en aquella tumba, que se le ve a un cazador con esta túnica puesta. Y según los especialistas, a priori podría ser aquel dibujito Alejandro Magno cazando con el serapis. es que es como decir que Mortadelo se parece a... yo qué sé, George Clooney. Es que mire usted, aquí está George Clooney. George Clooney... cojito con pinza. Pero bueno, de momento, por ahí puede valer. Aunque haría falta un poquito más de estudio más preciso para determinar ese extremo.
La noche más hermosa.
¿Por qué el hallazgo del Sarapis en la tumba 2 podría desafiar la creencia tradicional sobre los restos que alberga esta tumba, José?
Además, hay un problema añadido, que es que no se sabe dónde está enterrado Alejandro Magno. Es como Cleopatra. Hemos visto, hay documentales interesantísimos sobre dónde está enterrada Cleopatra, no sé si es que está enterrada. Y no se sabe, no se sabe. Mira que se está buscando por Alejandría y por Alejandría se está buscando también Alejandro. Fijaos que no deja de ser curioso que un gran emperador y una gran reina, que creo yo que además encontrar sus cuerpos sería un importante avance dentro ya de lo que digo. Es la arqueología, la historia, por muchos motivos, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto que este hallazgo podría cambiar mucho en cuanto a lo que teníamos concebido respecto a su último lugar de descanso. Porque durante mucho tiempo los arqueólogos consideraron que la tumba 2 pertenecía a Felipe II, el padre de Alejandro, como antes comentábamos. Debido a la calidad y a la cantidad de objetos de lujo que se encontraron en ella. Pero también es verdad que parecían apropiadas para un monarca tan relevante como el padre de Alejandro, que también fue un gran guerrero, ¿eh?, y un gran gobernante, aunque con él no acabó muy bien. Pero sí es verdad que esta prenda tiene ese toque persa que indudablemente Filipo II no pudo haber tenido. No pudo haber tenido porque no conquistó Persia, entre otras cosas. Y de esta forma, gran parte de los objetos encontrados en ese lugar, pues lo que nos habla es de opulencia, de un gran túmulo de Vergina, que además es un lugar destinado a personajes de gran relevancia de la realeza macedonia, y la presencia de una diadema dorada, un cetro y una corona de roble dorada, entre otros objetos, parece que pueden encajar con el ajuar funerario del poderoso Felipe II, quien había consolidado el poder en Macedonia y expandido las fronteras preparando para las conquistas de lo que posteriormente prolongaría su hijo Alejandro. Aquí nos encontramos que el Sarapis se ha identificado como un símbolo exclusivo del propio Alejandro, esa túnica ceremonial. Pero también es verdad que nos da una muestra de la legitimación del poder y de la unión de los dos imperios. Y también, junto a otros objetos, lo que sugiere es la conexión del linaje del propio Alejandro, que además sabéis que allá donde iba tomaba una esposa, que esto era un movimiento estratégico. Teníamos un movimiento estratégico porque allá donde iba...
afianzando.
Claro, mira, yo no os voy a destruir, yo te he conquistado, ¿no? Ya te tienes que doblegar, Mir. Pero ahora no os voy a destruir. Tu hija, mi esposa. Y ya tú decías, bueno, pues siendo mi yerno, digo yo que no me hará nada, ¿no? Digo claro, yo que se llevará bien conmigo, ¿no?
Da seguridad.
Además,
¿no?
Está ahí mi hija y mi hija lo meterá en cintura, decía.
Claro, como, ¿no?, un sucesor en cada uno de los reinos.
Sí, sí, totalmente. Además, esto es así, que luego él mismo tenía muy claro el reparto de su imperio, ¿eh? No tenía problema de ningún tipo. Fijaos cómo además se conecta. He hablado de dos tumbas, la de Alejandro y la de Cleopatra, y se conecta porque al fin y al cabo los Ptolomeos no eran una estirpe real. Los Ptolomeos, Cleopatra era una Ptolomeo, realmente era uno de los generales de él, que sí, que se hizo monarca y que luego hubo una estirpe, pero que eran generales, ¿no? Entonces se mantiene una continuidad dinástica con este descubrimiento. Y claro, todo lo relacionado con Alejandro Magno hoy día gusta, llama la atención. Yo siempre me quedaré con esa anécdota que hay en torno a su muerte, que es que lo metieron en un sarcófago lleno de miel para que se conservara, y se conservó durante siglos. Entonces, a mí me resulta una historia que es fascinante, pero también es verdad que el hallazgo en sí lo que impulsa es la reinterpretación del enterramiento real de Virginia, plantea la posibilidad que posiblemente o fuera Filipo III o fuera el propio Filipo II el que pudiera estar enterrado allí, con lo cual ya nos da un avance también importante, y son descubrimientos arqueológicos que transforman la comprensión histórica que teníamos sobre concepciones establecidas de este periodo en torno a la familia real macedonia, la de Filipo II. No hablamos de Alejandro, hablamos de su padre, que es el que inicia, y antes que él, Filipo I. Pero el descubrimiento, bueno, pues es muy significativo y abre esas vías de investigación para, oye, poder identificar con más seguridad a quién perteneció esa tumba segunda de Virginia.
Jesús, en cuanto al paradero de su tumba, hasta hoy desconocido, habría que recordar que Ptolomeo I retuvo el cadáver de Alejandro Magno en Egipto en lugar de permitir su traslado a Macedonia. ¿Por qué lo hizo y cómo le ayudó esto a consolidar su poder?
Le ayudó de una manera absoluta, porque no solamente creó la dinastía ptolemaica, que decía José Manuel, sino que además en un contexto de tiempo en el cual, repito lo que dije antes, los símbolos eran muy importantes, esto no dejaba de ser un carácter, no dejaba de tener un carácter simbólico. Ptolomeo no procedía de una familia real que se sepa, aunque hay un rumor, y aquí vamos a hablar, vamos a abrir la prensa rosa del pasado.
¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta?
¿A ti te gusta más? Por eso abrí, para que tú entres al trapo.
Me conocéis.
Para que entres al trapo, hombre. Bueno.
Ay, qué bueno.
Porque Ptolomeo era hijo de Arsinoe de Macedonia, su madre, pero el padre, José, pudo ser Filipo II.
Oh, no.
O sea, pudo ser. O sea que sería hermanastro de Alejandro Magno. Mm. Por parte de padre. Tenemos dos hermanastros por ahí. Tenemos a Filipo III y a posiblemente Ptolomeo, que si era un general, que formaba parte de esos siete guardaespaldas de Alejandro Magno, que era un amigo muy íntimo. Trozo cae, José. ¿Eh? Un amigo íntimo, ¿eh? Otra más, y ya te he dado dos. Y eso, pues claro, todo eso hace... Quítame todo, por favor. Que no sé dónde tirar, tío. Que no sé dónde tirar ahora mismo. Bueno, pues como digo, Ptolomeo lo que utilizó fue la figura precisamente para decir, oye, que yo he sido general, que yo no tengo título dinástico, entre comillas, para poder decir, yo, el reinado me viene a mí de tradición. De hecho, fue emperador de Egipto y llegó allí como un elefante en una cacharrería. Todo lo egipcio anterior, toma viento y ve que llego yo. Eso sí, heredó algo de Alejandro Magno. Y es que él, cuando llega allí a Egipto, ¿recordáis esto de que Alejandro cuando llegaba se colocaba algo que era un elemento simbólico para su pueblo? Pues él, Ptolomeo, se erigió como faraón de Egipto.
Bueno, ahí hay un error de traducción, pero sí, es cierto, bueno, se vende así.
Eso, es que, vamos, tuvo que hacerlo más o menos así porque, de hecho, la dinastía ptolemaica fue absorbida muy bien por parte del resto del pueblo.
Se vende así, es verdad.
Y obviamente, pues, algo tenía que ser similar a lo que tenían hasta ese momento, ¿no? Aunque es cierto que para el resto de pueblos que no fuera el egipcio, él se presentaba como otro nombre distinto. Se presentaba con el nombre de Basileus, o sea, es un emperador, una especie como de mandatario, ¿no?, del pueblo egipcio. Bueno, y esta custodia que hizo Ptolomeo de Alejandro, vaya, jolín, la alergia, como la tenemos. Ese traslado del cuerpo hasta allí era otro símbolo también. Era como decirle al resto del pueblo, vale, sí, no vengo de familia de sangre real, pero ojo, que el que está allí enterrado, que fue prácticamente como mi hermano, sí os conquistó. Y yo estoy aquí gracias a él y le vamos a rendir culto y pleitesía. Yo estoy aquí, soy emperador, pero el que manda más aquí es aquel que está allí. En realidad no mandaba nada, porque el pobre mío estaba allí de cuerpo presente. Estaba más tieso que una breta de nardo.
Estaba ya muerto.
Pero para el resto del pueblo egipcio era como decir, ostras, tenemos a Ptolomeo, que para colmo es el que ha impuesto, el que nos conquistó como emperador, faraón. Y para colmo tiene tanto poder que el tío, en vez de hacer que el general, el gran Alejandro Magno, se fuera a descansar a su país, se lo trae aquí. este tiene que tener un peso específico, taco de gordo, donde vienen esta gente, los macedonios. Eso hacía que el resto de Egipto, el pueblo egipcio, pues dijera, oye, que este, de hecho, bueno, mantuvo durante 3 siglos la dinastía ptolemaica y en Egipto, tan mal no lo hizo, y caló bastante bien en la población. Así que ese, pues, por eso básicamente fue por una especie de tarjeta de visita, de forma de imponerse simbólicamente al reinado que le cedió Alejandro Magno una vez que este falleció, y en ese reparto de reinos que hizo entre sus grandes generales.
Recordando el terremoto y maremoto del año 365, José, ¿cuál fue su impacto en la preservación del mausoleo de Alejandro en Alejandría?
Bueno, el aquí sí es verdad que le vamos a poner el cartelito de presunto, ¿no? Porque es cierto que se identifica como el mausoleo de Alejandro, pero en el interior evidentemente no se ha encontrado cuerpo, ¿no? Fue en el año, como tú bien comentas, 365 de nuestra era, y tuvo un efecto devastador en Alejandría. Alejandría, sabéis además que es un terreno inundable, está en el delta del Nilo, y por tanto es un sitio en el que el mausoleo de Alejandro Magno, el presunto mausoleo de Alejandro Magno, es conocido también como el Soma. Y este evento sísmico se considera uno de los más catastróficos en la región y que afectó a gran parte del Mediterráneo Oriental. La destrucción afectó no solo a la estructura física de la ciudad, sino también al trazado urbano y a los monumentos más emblemáticos, como por ejemplo el Soma. Incluso, ¿os acordáis del Faro de Alejandría? El Faro de Alejandría sufrió también los graves efectos de un terremoto, de hecho fue lo que medio lo destruye, ¿no? Y el mausoleo de Alejandro estaba ubicado en la zona del centro de Alejandría, cerca del cruce de las principales arterias de la ciudad, lo que exponía directamente pues todo lo que era ese edificio a lo que es un desastre natural. Aunque no existen registros específicos que describan el impacto directo con el Soma, cuando digo el Soma, reitero, recuerdo a nuestros oyentes que estamos hablando de ese mausoleo de Alejandro, sí es verdad que las referencias posteriores sugieren que este evento pudo haber contribuido a la desaparición de la tumba del conquistador, o al menos a un deterioro estructural muy importante. La magnitud del terremoto, bueno, hay que decir antes una cosita, y es que en épocas de Julio César y en época de Calígula se sabe que el mausoleo y la tumba eran conocidas, puesto que los dos llegan a visitar la tumba de Alejandro Magno.
Así es.
Y rendirle pleitesía. Eso no lo decimos aquí en la noche más hermosa porque nos ilumine Dios.
No dejó donde estaba, no dejó
escrito
donde
estaba. Dejaron, no nos ha iluminado Dios. De esto hay crónicas que lo narran, ¿no? Entonces, claro, son hechos, son detalles que se van sumando, que yo los considero importantes. Además, sabéis que a mí el tema de Alejandro Magno siempre me ha fascinado. Y la verdad es que la magnitud del terremoto dañó gravemente esa edificación, colapsó partes de la estructura, era una tumba de alabastro. Hoy precisamente en el cementerio viejo de la ciudad te encuentras una tumba de alabastro, que es impresionante, pero no se sabe a quién perteneció, por supuesto. E incluso hay partes de ese mausoleo que quedaron sepultadas bajo los escombros y sedimentos que también se los llevó el agua. Entonces, además, tuvo repercusiones a largo plazo en lo que es la preservación de Alejandría, de su monumento, y a partir del siglo IV ya de nuestra era, la ciudad experimenta un declive que fue muy acelerado por sucesivas guerras, sublevaciones. ¡Ay! Porque llegó el periodo cristiano. Los que han visto Hipatia, la película Hipatia, saben cómo se la gastaban por aquel entonces los cristianos, ¿eh? De Raquel Bates. Entonces es complicado, ¿no? Religiones son, y más en aquella época, eran peligrosas. Hoy lo siguen siendo.
Bueno.
Y en este contexto de crisis, y de construcción limitada, las ruinas de la ciudad y del propio mausoleo probablemente quedaron expuestas a saqueo. Deterioro por falta de mantenimiento con el paso del tiempo, reutilización de materiales para otros proyectos de construcción, que sabéis que esto en Alejandría y en Egipto estaba a la orden del día, porque ahí tenéis el revestimiento de caliza de la Gran Pirámide, que es que se lo llevaron pase medio Cairo, con lo cual esto no nos tiene que chocar. Y la desaparición de la tumba tras el desastre, pues es como uno de los monumentos antiguos que sucumben y que también es víctima de los cambios sociales, políticos y, subrayo, religiosos de ese periodo histórico en concreto. A falta de un sitio exacto o de un monumento intacto, también permitió que se generaran especulaciones sobre teorías de la ubicación de la tumba, de lo que pasó con el cuerpo, y en los siglos siguientes ha sido prácticamente, pues cómo decirlo, ese tótem, ese Santa Sanctorum que se anda buscando, pero que nunca se ha encontrado.
¿A qué desafíos históricos y arqueológicos se han enfrentado los investigadores al intentar localizar la tumba de Alejandro Magno a lo largo de los siglos? Jesús, ¿y cuáles son los emplazamientos donde podría estar ubicada esta tumba?
Vale. Bueno, recordemos algo. Vamos a empezar por el principio que comenzamos nosotros. Hemos estado hablando de la tumba de Alejandro Magno, pero no sabemos si es la tumba realmente de él. Uh-huh. Pueden ser de tres personajes, recordemos. Uh-huh. De su padre, Filipo II, de Alejandro Magno, o de su hermanastro, Filipo III. Una vez dicho esto, vamos a tratar de seguir con la ubicación. Se sabe que el cuerpo es trasladado a Egipto por Ptolomeo y allí instala la tumba en Alejandría. Bueno, esa pista nos puede servir, sobre todo porque es la más fiable, la que tiene mayor información y la que hay más registros históricos de ese hecho. Pero bueno, uno de los principales obstáculos que ha tenido el encontrar la tumba de Alejandro Magno, no solamente son los terremotos, sino la transformación de Alejandría. Es una ciudad cosmopolita, grande, del pleno siglo XXI, y bueno, bajo su suelo es cierto que puede haber muchísimos misterios históricos, pero ahora empieza a desenterrar. ¿Cuál es uno de los problemas más graves? ¿Dónde podría estar ubicado la tumba de Alejandro Magno? Porque en su mayoría, según los datos precisos de los arqueólogos, son mezquitas. Y aquí donde encontramos el problema. Por ejemplo, hay una que está en la tumba de la mezquita de Nebi, perdón, que está en las calles de Nebi, Daniel y Orreya, allí en Alejandría. Es un candidato, pues se puede decir que es el number one ahora mismo. Es el number one porque nadie ha metido allí una palita para poder desenterrar, ya que las autoridades religiosas dicen que aquí desenterrar, levantar suelo, ni de broma, ni por una reforma que se haga. Como mucho pintar las paredes, es lo que hay. Hay otra tumba, bueno, hubo una tumba. Hay un explorador, Heinrich Schliemann, que en el siglo XIX intentó excavar este lugar, en la mezquita de Nebi, y dijeron que Nanay de la China.
Además fue el descubridor de la teórica Troya.
Exacto. Bueno, hay otra, la mezquita de Atarine. Está situada muy cerquita de esta. Allí se hizo en el siglo XVIII, entró allí un investigador, bueno, varios investigadores, hallaron un sarcófago, se las prometían muy felices, pero cuando desentierran el cadáver se dan cuenta que por las inscripciones pertenecen a Nectanebo II, los nombrecitos, Dios mío, de mi alma, y no a Alejandro. Otra teoría, pues podría haber sido enterrado en un oasis, en el oasis de Siva.
Fantástico, maravilloso, que además era un oráculo.
Que además podría ser, para colmo, podría haber sido enterrado allí porque tendría una vinculación directamente con el hijo de Zeus, Amón, por ese oráculo que hay allí en aquel sitio. Sería un lugar ideal para enterrar un gran emperador como Alejandro Magno. Pero después de la... Bueno, se hizo una prospección en la década de los 90, del siglo pasado, y no han encontrado ninguna pista concluyente, ni han encontrado allí nada que se asemeje a una posible tumba ni a restos mortales. Con lo cual seguimos teniendo todavía en el aire... ¿dónde podría estar? Porque bueno, la de la tumba de Filipo, ya hemos dicho, ahí lo más seguro es que sea perteneciente a su padre, a Filipo II, todavía está por ver ese grabado, ese dibujito del supuesto Alejandro Magno cazando con esa, con ese sarapis, si es real o no, o podría ser su hermanastro, en fin. La verdad que sigue siendo un misterio, pero es cierto que ha pasado muchísimo tiempo, es cierto que se ha estado enterrado en Alejandría, entre saqueos, terremotos, maremotos y... continuas guerras y continuas conquistas por parte de otros pueblos, que Alejandría no solamente perteneció a Ptolomeo, a los egipcios, que por allá ha pasado muchísima gente y muchísimos pueblos, quiero decir. Y en la actualidad, pues las obras que se han realizado, que se han amontonado casi estrato por estrato en las antiguas ciudades, la antigua casa sobre una nueva y la nueva sobre la antigua y la otra nueva sobre la nueva esa que se ha puesto, en fin, eso hace que sea un verdadero galimatías intentar desenterrar allí algún resto que pueda llevar una pista siquiera de la donde estuvo enterrado Alejandro Magno. Complicado está, complicado.
El hallazgo del Serapis en la tumba 2 en Vergina, además de enriquecer el conocimiento sobre los símbolos de poder de Alejandro Magno, también desafía suposiciones tradicionales sobre la identidad de sus ocupantes. Con el uso de avanzadas técnicas de análisis, los arqueólogos han abierto nuevas preguntas sobre la dinastía argeada y la influencia cultural persa en la corte macedonia. Este descubrimiento plantea la fascinante posibilidad de que los restos en la tumba 2 no correspondan a Filipo II, sino a alguien más cercano a Alejandro en tiempo y linaje. La túnica sagrada encontrada, con sus elementos simbólicos y materiales raros, recuerda que aún quedan muchos secretos por desvelar en el mundo antiguo y que cada hallazgo puede reformular la comprensión de la historia. Por ejemplo, decía Alfonso Higueras Ruiz que estuvo leyendo la presencia de untita, ese mineral raro que hemos mencionado en Grecia, pero poco común en Persia, que refuerza la teoría de que el textil proviene de una influencia oriental. Y cerramos con el mensaje que ha dejado Tallas Gabriel desde Almería, comentando que Alejandro Magno es un personaje muy controvertido y polémico.
Este es nuestro WhatsApp, 616-233-233.
Le echamos un vistacillo a redes sociales y tenemos por aquí a Rafael Gómez, que nos da las buenas noches y habla de un hecho repetitivo que ocurre en una carretera entre dos localidades de la provincia de Málaga. Le gustaría que lo estudiarais, algo extraño que ocurre. Hay un cementerio no cristiano justo donde se producen las desgracias. Un saludo. Necesitáis más información o más detalles, ¿no?
Un poquito sí, más, sí, porque yo estoy dispuesto ahí. Yo estoy dispuesto ahí cuanto antes.
De acuerdo. Aprovechamos para oír un mensaje que dejaron ayer relacionado con el tema que tratábamos en la segunda hora.
Buenas noches para todos los oyentes y para este gran equipo de La Noche Más Hermosa. Soy Antonio Ramón Benítez, de Cueva de San Marcos. Tema de triángulo suicida. He oído varias versiones sobre los pueblos que lo forman. Innájar, Priego de Córdoba, Villanueva de Tapia. En otra se implica Villanueva de Algaida junto con Innájar. Sea como sea, después de un estudio se supo que era un triángulo donde había habido en una época más suicidios de toda España. Las razones que pudieran ser coincidió con la inauguración y construcción del pantano de Innájar. Es sabido que las aguas estancadas liberan gases y olor que psicológicamente no es muy bueno. Pudo ser ese el motivo de estos suicidios. De hecho, últimamente parece que hay menos, ¿no? Os mando un saludo.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
En el canal de WhatsApp de La Noche Más Hermosa se ha puesto en marcha una encuesta con varias opciones de respuestas, a elegir una de ellas y que va a tener una semana de duración. Esto es algo que vamos a hacer todos los fines de semana. Esta cuestión tiene que ver con el contenido de la semana que está por venir. Y la pregunta que en esta ocasión estamos haciendo es: ¿para qué contratarías a un o a una detective? A colación de una temática relacionada con los avances, ¿no?, tecnológicos, porque parece ser que está por implantarse el detective con inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a quedar con el detective normal y corriente de toda la vida. Queremos saber para qué lo contrataría. Sí. Invitarte simplemente a participar y a jugar con nosotros. Y comentar que justo hasta la información disfrutaremos del grupo elegido por Juan Carlos Varas este fin de semana es Imagine Drago y Dragons. Pues en esto de... ¿Viene Dragons? ¿Seguro? ¿Dragons? ¿Sí? Vale. Perfecto, gracias por el detalle. Diálogos con la verdad, después de la información con Manuel Vicente, nos cuenta lo que ocurre en el mundo, en España, en Andalucía, Urbex, Portablat en Granada, el polígrafo e incrementar la energía humana. Ahora nos quedamos con... que pensaba yo, de verdad, que algunas veces que no veo bien los números me falta. Hola, Eva. Jesús se marcha, que ha estado en el control central, descansando un poquito después de tanto de los deportes. Y ya Eva está por aquí. Así que, bueno, decía, es que iba súper rápido, que vamos a hacer, a practicar Urbex Portablat en Granada, la provincia de Granada. Después hablaremos del polígrafo, esa herramienta que se utiliza en criminología. Y bueno, te vamos a dar cuenta de la utilidad que puede tener y sobre todo la fiabilidad, que por cierto, hace tiempo que hacían un programa sobre esto, bueno, con temas más banales, ¿no? Quizás, pero claro, en algo tan importante como un crimen, habrá que ver su efectividad. Y por último, hablamos de incrementar la energía humana con una figura muy importante como es Nikola Tesla. Ahora sí, Imagine Dragons. Estos son guerreros, como los tres que tengo ahí al otro lado del cristal. Música, información y la noche más hermosa. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
Take my throne.